Y es lunes, así que tenemos que contactar con el SEPE, con los asesores de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo, que todos los lunes nos resuelven todas aquellas preguntas que nos trasladáis. Ahora os vamos a decir cómo, una vez que saludemos a Alejandro Yagüe, que es la persona encargada esta semana de esas respuestas. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues muy bien también.
Bueno, a ti tampoco te pregunto, porque tú también eras muy jovencito cuando el 11M, ¿no?
Yo cuando los atentados del 11M tenía 13 años.
Bueno, poquito menos joven que nuestros compis. Pero bueno, algún recuerdo con 13 años se tiene, ¿no?
Sí, sí, totalmente,
aquel día,
sí,
¿no?
Sí que tengo recuerdo, sí. Recuerdo de una tragedia, sí.
Bueno, pues estamos hoy recordando en toda la programación de Onda Madrid lo que sucedió hace 20 años y sobre todo las personas que fueron víctimas, unas mortales, otras heridas, pero en cualquier caso víctimas de aquella sinrazón. Pero bueno, nosotros tenemos otro propósito al contactar con Alejandro Yagüe, que es responder a las preguntas de los oyentes, que Chema, ¿cómo nos las trasladan?
Pues tienen dos opciones. La primera de ellas es a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Lo repito, 652-868-099. Allí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Que hoy tenemos una nota de voz.
Sí,
que después la escucharemos.
De celebración.
Pero, hombre, de celebración tampoco es que abramos.
Se agradece
champán,
que nos envíen notas de voz.
Pero no abrimos ningún.
No lo abrimos todavía.
Botella de champán ni
vale,
nada de esto.
Lo tendremos que guardar entonces.
Será por otro motivo, no porque nos escriban, que eso lo hacen habitualmente.
Eso
otra
es.
Cosa es que no sea nota de voz, pero bueno. Que no me enrolle más. ¿En qué consiste la primera pregunta?
Pues nos pregunta a este oyente si para solicitar el subsidio de 52 años cuenta también como requisito los ahorros que tengas, o sea, el patrimonio económico.
A ver, Alejandro, ¿qué le podemos comentar?
Bueno, pues que para solicitar el subsidio, uno de los requisitos que se debe reunir es el de carencia de rentas. Entonces, se consideran rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados de trabajo, capital mobiliario o inmobiliario, actividades económicas y también los de naturaleza prestacional. Entonces, en el caso de un patrimonio económico o capital mobiliario, lo que se procede es a comprobar si los bienes producen rendimientos. Entonces, ¿el rendimiento cómo se puede acreditar? Pues con el certificado del banco, en el que se indique pues el rendimiento que ese bien, que ese capital mobiliario genera. Y en el caso en el que no se aporte el certificado, lo que se hace es aplicar lo que se conoce como el rendimiento presunto, que en el caso del capital mobiliario corresponderá al interés legal del dinero en ese, que esté vigente en ese momento.
Pero todo eso, son cálculos un poco complicados, ¿no? Yo creo que es mejor que se acerquen a cualquiera de vuestras oficinas previa cita y
sí,
que les hagan los cálculos, ¿no? Porque esto para los que no somos de letras, mejor dicho,
sí,
somos de letras, no somos de números, se nos hace un poco complicado, ¿no?
Efectivamente, en cualquier caso, que se acerque a la oficina de prestaciones, que ahí incluya un documento o lo que él estime, haciendo una relación de todos los bienes que posee. Y ahí pues le harán los cálculos y verá si cumple el requisito de carencia de rentas, porque si tiene dinero que le produce un interés, y el interés imaginemos que es elevadísimo, pues a lo mejor supera el 75% del salario
claro,
mínimo interprofesional.
Claro. O tiene el piso alquilado o cualquier
efectivamente,
cosa de estas, ¿no?
O tiene un piso que está alquilado y le genera unas rentas que supera el 65%. Entonces eso lo tiene que ver y tiene que llevarlo lo más detallado posible.
Perfecto. Pues Alejandro, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
De acuerdo, hasta ahora.
Madrid.
si tienes alguna duda sobre las prestaciones por desempleo, los subsidios, la capitalización del paro u otro tipo de ayudas relacionadas con el SEPE, el Servicio Estatal Público de Empleo, puedes utilizar nuestro correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, que es el que ha utilizado nuestro oyente siguiente.
Alberto se llama.
Pero saludamos primero a Alejandro de nuevo. Alejandro, sigues por ahí, ¿verdad?
A ver. Sí, aquí estoy, Javier.
Qué susto me habías dado. Digo, ya nos ha desaparecido. Bueno, pues vamos, si te parece, a escuchar a Alberto, a ver qué es lo que nos cuenta, ¿vale?
Buenos días, me llamo Alberto. Mi consulta es referente a la prestación máxima que se puede cobrar, perdón, la prestación mínima que se puede cobrar. En mi caso, estoy cobrando desde el séptimo mes, bruto, 633 euros. Tengo un hijo y entonces he mirado las prestaciones mínimas y resulta que son 740 euros bruto con un hijo, lo mínimo en el año 2023. Entonces quería saber si no tendría que cobrar esos 740 en vez de los 633 que cobro desde el séptimo mes. Porque del 1 al sexto mes cobré 739 euros brutos. En este caso era una cantidad similar al mínimo. En los 180 días que tuve para la prestación, para el importe, de esos 180, 69 días eran a tiempo parcial, 18 horas a la semana. El resto, los 111 días, eran a tiempo completo. No sé si esto tiene algo que ver para que no esté cobrando el mínimo de los 740 euros brutos con un hijo. Nada más. Muchas gracias y un saludo.
Gracias a ti, Alberto. Y yo creo que él mismo ha dado la clave, ¿no?, en la pregunta, Alejandro.
Pues efectivamente, Javier, cuando un beneficiario se encuentra compatibilizando una prestación por desempleo con un trabajo por cuenta ajena, la cuantía que va a recibir se reduce en proporción al tiempo trabajado. Y en el caso en el que se esté percibiendo la cuantía mínima de la prestación, que son 560 euros en el caso de no tener hijos, o 749 en el caso de tener uno o más hijos, esto estamos hablando de cuantías para 2024, pues esa cantidad también se verá reducida en proporción a la jornada que se trabaje mientras dure la relación laboral.
Sí, pero Alejandro, vamos a ver, este hombre no está trabajando, lo que sí ha ocurrido que durante los 6 meses previos a quedarse en paro ha habido un periodo en el que ha cotizado no a tiempo completo, sino ha cotizado a 18 horas semanales. Entonces yo creo que por eso se le reduce, ¿no? Se hace un cálculo proporcional de esos 6 meses, ¿o no?
Pues tiene que, vamos, la reducción se suele hacer cuando hay una compatibilización con la, yo había entendido que tenía una compatibilización con el trabajo.
No. Entonces, no. Lo que decía era que en los 6 meses anteriores, en los 180 días, hubo un periodo en el que estuvo cotizando no a tiempo completo, sino cotizando 18 horas semanales.
Ah, es que, disculpa, es que yo no había entendido eso. Entonces, yo lo que sí que le puedo decir es que independientemente de cuál sea la cuantía, vamos, incluso cuando se está percibiendo la cuantía mínima, sí, se va a percibir cuando se compatibiliza una reducción incluso con la cuantía mínima. Ya. En el caso en el que exista parcialidad anterior, claro, se va a calcular en función de la base de cotización. Entonces, si ha sucedido esto, debería acudir a la oficina de prestaciones para ver lo que ha ocurrido.
Él dice en concreto que en los 180 días, 69 eran a tiempo parcial, con 18 horas a la semana, y el resto a tiempo completo. En esos
por eso
meses.
Yo he entendido, claro, por eso yo he entendido que en los 180 días primeros en los que la prestación corresponde a un 70% de la base reguladora.
Pues a lo mejor llevas tu razón, pero yo, sin embargo, fíjate, interpretaba los 180 días, que es el periodo que se toma para calcular la prestación por desempleo, ¿sabes? O sea, que hemos, cada uno ha pensado en 180 días diferentes.
Exacto,
Vale.
exacto.
Bueno, pues mira, que nos lo aclare Alberto si es posible y así le podemos también, independientemente de que siempre tenga la posibilidad de acudir a una oficina vuestra. Pero también aquí lo podemos aclarar porque a lo mejor alguien se ha quedado con la duda de si es una cosa o la otra, pues que nos lo aclare. Muchas
Muy bien.
gracias, Alejandro. Enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga, hasta ahora.
Y vamos con la tercera de las preguntas que han dirigido los oyentes de Madrid Trabaja al SEPE. Recuperamos la comunicación con Alejandro, que me imagino que está ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy, Javier.
Venga, pues vamos con la tercera pregunta.
Actualmente, este oyente está cobrando un subsidio para menores de 45 años con cargas familiares que tiene una duración de 24 meses. Dentro de poco cumple 45 años y dicha ayuda pasaría de 24 a 30 meses. Nos cuenta que le toca solicitar la prórroga en julio y nos pregunta si le cambiarán el tipo de subsidio automáticamente para mayores de 45, aumentando la duración o si debe realizar alguna gestión con el SEPE.
A ver, cuéntanos, Alejandro.
A ver, pues en este caso, cuando se trata de un subsidio por agotamiento, la edad que se toma como referencia para reconocer el subsidio es la edad del agotamiento. Entonces, la duración después no se amplía cuando se llegan a los 45 mientras se está percibiendo el subsidio. O
O sea
sea.
que no va a haber ampliado. Lo que se le concedió en su momento, que se le concedió en función de la edad que tenía en aquel momento,
Que
¿no?
tenía en aquel momento, efectivamente, sí.
Vale,
Y
dime.
si me dejas, me gustaría hacer una pequeña matización con respecto a la duda anterior.
Sí, cuéntame.
Nada, que lo he pensado y que efectivamente si esos 180 días se refieren a los 180 días que se toman para el cálculo de la base reguladora, es decir, ahí no se ha compatibilizado, o sea, ahí no ha compatibilizado con nada ni con ninguna prestación, sino que simplemente tenía un trabajo a jornada parcial, pues efectivamente eso luego puede afectar porque en función de la base reguladora que tengamos se aplica la parcialidad.
Claro.
Entonces eso también afectaría la cuantía. Es que no lo había yo, lo había malinterpretado,
Bueno,
disculpa.
no te preocupes que en cualquier caso estas cosas son normales porque muchas veces pues no se termina de explicar bien y efectivamente los 180 días podrían ser los correspondientes al periodo anterior a la solicitud de la prestación o bien a los 6 primeros meses de haber percibido la prestación por desempleo. Bueno, en cualquier caso,
Exacto.
Alejandro, pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.